Entonces, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Acompáñame con tu Biblia al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 8. El día de hoy es un capítulo realmente hermoso, realmente muy especial. Espero que también tu corazón sea conmovido por lo que vamos a leer el día de hoy. A mí me conmueve cuando veo la vida de personas entregadas a Dios. Wow, no tienen idea cómo mueve mis entrañas y cómo anhelo eso también en mi vida. Espero que el Señor nos permita acercarnos lo más posible a lo que estas personas que vamos a hablar el día de hoy vivieron y que nos permita también, ¿por qué no?, pues ser como estos otros varones que fueron instrumentos para poder llegar a este nivel y para poder llevar al pueblo a los pies del Señor. Bueno, pues para retomar un poquito, como es nuestra costumbre, lo que vimos en los capítulos anteriores, Nehemías capítulo 6 y Nehemías capítulo 7, bueno, pues vimos las diferentes estrategias, ¿no? El enemigo no se cansa de atacar, parece que no se cansa, ahí sí no parece que tenga Shabbat. Entonces, pues por todos los medios habidos y por haber, Satanás buscó detener la obra de la reconstrucción de las murallas y todo lo que eso podría implicar. Sin embargo, pues ahora sí, como leímos, llegamos a este final feliz diciendo que el muro fue terminado el 25 del mes de Elul. ¡Wow! ¡Qué maravilla! 52 días que yo les decía, tiempo récord, y para el coraje y para la bilis de Sanbalat y de Tobías y de Gersón, el árabe, pues ahí estaba el muro delante de ellos. Para ellos un muro de vergüenza, para ellos un muro de humillación, para ellos un muro que les recordaba y les establecía que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Entonces, bueno, pues no quedó ahí la cosa. Bueno, vamos a seguir viendo que la historia no termina evidentemente ahí. Tampoco queremos decir que ese ya es el final de todo, pero finalmente cuando terminan la obra, pues nos da a entender que la vida habría de continuar en el sentido ya de lo que las actividades de cada quien haría. Pero Nehemías tiene el interés de realmente rehabilitar, les decía también, la economía de Jerusalén. Entonces tenía que tratar de que la gente que habitaba fuera de las murallas regresara a la ciudad por diferentes razones, obviamente la seguridad, ¿no? Vamos a llamarle la plusvalía de tener una propiedad dentro de una ciudad amurallada, entre otras cosas que parecen mundanas, parecen simples, pero en realidad son argumentos que al final a todos nos terminan o no a veces por mover. Y bueno, pues encontraron un libro de genealogías que también está descrito en el libro de Esdras. Y bueno, pues ahí viene ese registro también muy interesante de las personas que regresaron y cómo estaban divididos entre judíos, seculares, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, otro tipo de servidores. Y bueno, finalmente se establecieron y queda este registro. Les digo, una generación histórica, una generación pues muy especial a la que le tocó vivir esa etapa y ese momento. Yo creo también que hoy estamos viendo el levantarse pues esta nueva Jerusalén, este nuevo reino en este sentido de piedras humanas en el que Dios está trayendo también de vuelta, ya no nada más de Babilonia y de Persia, sino de entre todas las naciones a sus hijos. Gracias. Entonces, bueno, pues vamos a retomar la historia del capítulo 8, en el capítulo 8, que en realidad hay un versículo final del capítulo 7, ¿sí? Donde dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Entonces, wow, qué lindo suena, ¿no? Qué bonito se lee eso cuando ya finalmente esto significa regresaron, ¿no? No sé si tú algún día hiciste algún viaje largo, incluso tal vez, no sé, tal vez hasta de vacaciones o alguna razón en la que te tuviste que alejar de casa durante cierto tiempo. Ya cuando regresas dices, wow, qué bendición, ¿no? O sea, como que dices, hogar, dulce hogar, dicen por ahí. Entonces, pues yo creo que a todos siempre es un aliciente, una bendición, el sentir que estás en casa una vez más. No hay como el hogar, dicen por ahí. Por más de que quisieras estar toda tu vida de vacaciones, yo creo que llegaría un momento en que digas, ay, ya, Ya quiero regresar a mi casa, a mi colchón viejo que está lleno de resortes, a mi almohada también ya fea o lo que sea, pero como que finalmente el sentirte ahí. Entonces, pues esto es algo interesante, algo lindo que nos muestra la palabra y que quedó registrado. Ahora dice, en el venido el mes séptimo, ¿no? El mes séptimo se conoce como el mes de Tishri. Y bueno, aquí tenemos dos opciones. Esto que vamos a leer, que es el primer día del mes séptimo, o sucedió pues prácticamente 6 días después de que terminaron de reconstruir las murallas, o pasó un año y entonces se da este evento que vamos a leer a continuación. Así que, pues, no les digo que hagan sus apuestas, pero bueno, pues hagan sus opiniones, sus predicciones. ¿Qué consideran ustedes? En el capítulo 6, versículo 15, dice que el muro fue terminado el día 25 del mes de Elul. Eso es el mes sexto. 25 del mes sexto. Y en el capítulo 8 nos dice que ya están en el mes séptimo y están todos los hijos de Israel en la puerta de las aguas, listos para esta celebración, listos para este momento importante. Entonces, pues escuchamos aquí opiniones, a ver cuál consideran que es la más adecuada, si fueron 6 días después o un año y 6 días después. Así que les dejo a su criterio y a su opinión si había pasado un año o no había pasado un año. ¿Okay? Y bueno, dice ahí mismo, voy a seguir leyendo, ahí dice en el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moshe, la cual el Eterno había dado a Israel. Este es el propósito de la reunión que se conoce como Mikra Kodesh, ¿no? En hebreo este término implica una santa convocación. Entonces la razón de reunir al pueblo como un solo hombre en este caso particular es la celebración de estas fiestas que ahorita vamos a ver cuál es. Hay 3 fiestas en el séptimo mes. Y bueno, la lectura de la Torah. Entonces, bueno, en el libro de Deuteronomio dice que también el pueblo debía escuchar la Torah una vez, al menos cada 7 años, lo cual pues es un dato, yo creo que como diciendo un plazo máximo, ¿no? Como no puede pasar más de ese tiempo, pero pues lógicamente eso es muchísimo, lo ideal es que fuera prácticamente una vez al año al menos. Tenemos hoy otra situación y pues bendito sea Dios podemos escucharla a diario y deberíamos de hacerlo. Pero bueno, pues esto es en el caso, hablando de estas reuniones masivas como un solo hombre en el pueblo. Y fíjense estos detalles tan hermosos que nos empieza a dar este capítulo, ¿no? Ya leímos que están en sus ciudades, qué hermoso es regresar a casa. El pueblo se junta como un solo hombre. Esta expresión que es como ejad, esta unidad, no es algo fácil de conseguir, ¿no? Se lee muy simple como diciendo todos como un solo hombre, pero ¿esto qué implica? Un mismo sentir, un mismo propósito, una misma intención, una misma razón de ser, ¿sí? Una unidad en pensamiento. ¿Y esto cómo es que se logra? Esto no es algo de la noche a la mañana, ¿no? Muchas veces podemos compartir ahora sí que la misma sangre como familia, los mismos apellidos y tal vez no llegar a esta unidad. Pero con personas que no son tal vez la familia directa, podemos llegar a esta unidad. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues cuando justamente perseguimos los mismos ideales, las mismas metas, buscamos justamente caminar hacia el mismo lugar. Y este caminar que tuvo el pueblo con este tiempo de Nehemías, como hemos visto, no fue sencillo. No fue algo fácil, no fue algo que pues se diera, como les digo, rápidamente. Fue un trabajo en conjunto, ¿sí? Fue un trabajo que implicó esfuerzo, que implicó el trabajar muchas veces hombro con hombro, el que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas, el que estuvieron dispuestos a invertir, a sacrificar muchas otras cosas que pues ellos tenían. Entonces, esto trae al final del día también unidad. O sea, a veces estimamos a muchas personas porque hemos vivido experiencias, podríamos decir, difíciles con ellas o hemos compartido momentos personales, momentos difíciles. Y ahí es donde encontramos muchas veces unidad. Entonces, por eso es tan también importante y también tan interesante involucrarnos muchas veces dentro de un ministerio, dentro de una cómodas o tal vez en las que tengas que sacrificar tu tiempo, sacrificar dinero, sacrificar esfuerzo, ser tolerante, ser pacientes con otros. Pero al final todo eso que pule nuestro carácter también nos llega a generar entre nosotros mismos amor, ¿no? Como dice a veces el dicho de la gente, dice, ya no sé si te quiero, si te amo o te odio, ¿no? O te odio o te amo, ¿no? O pasamos del odio al amor, ¿no? Por una cuestión de todas esas experiencias que se vivieron y que llevaron justamente a ir más allá de nuestros propios deseos y egoísmos y ver por los demás. Entonces, por eso es importante como familia involucrarnos lo más que podamos, pues en servir al Señor, en estar todo este trabajo arduo, por todo esto que hicieron en conjunto. Y bueno, ¿en qué lugar estaban ubicados? En la plaza, ajá, había una explanada ahí, dice que estaba delante de las puertas de las aguas. Esta puerta oriental, cuando hablamos de la restauración de estas puertas, dijimos que representa, a ver, ¿quién se acuerda qué representa esta puerta? Y para darles un tip, les voy a decir el tip, está en Juan capítulo, creo que es el capítulo 13, ya se me olvidó, cuando Yeshua dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, pues, ¿qué representan estas puertas de las aguas? Justamente la palabra de Dios, la Torah, la Escritura, la palabra del Mesías, que es como esa agua que nos purifica, que nos limpia. Ok, muy bien, aquí nuestro amigo Dani Tello ya contestó rápidamente, la palabra de Dios, así es. Pues, ¿qué mejor lugar, no, para poder dar esto que va a suceder a continuación, que es justamente la lectura? Dice ahí mismo en el verso, seguimos en el 1. Dijeron a Esdras, el escriba, ¿no? Recordemos este gran hombre de Dios, este siervo del Eterno. Ya estudiamos el profeta Esdras. Si no tuviste la oportunidad, te invito a que lo hagas porque es prácticamente una historia contemporánea, aunque Esdras llegó un poco antes que Nehemías, pero Esdras se enfocó en la restauración, digamos, espiritual, en la restauración del templo, en la restauración del servicio de los sacerdotes. Entonces, pues es una parte medular dentro del funcionamiento de Israel. Entonces, no es, por supuesto, algo menor lo que hizo Esdras. Esdras era todo un erudito, dice que era un experto en la ley de Moisés, ¿sí? Era un hombre con una, pues digamos, o tiene una estima tan grande todavía hasta el día de hoy en el judaísmo, que se dice que si Moshe no hubiera recibido la Torah, Esdras era el segundo de la fila, ¿no? Imagínense, pues como quien diría, codearse con Moisés, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, pues qué mejor que Esdras, dice el escriba, que trajo el sefer de la Torah, el rollo de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Sí, fíjense, no dice que fue, pues ahora sí que el Talmud o sus anécdotas ni sus mejores chistes, como luego yo comprenderé, sino que realmente qué es lo que llevó delante del pueblo, la Torah de Moisés. Sí, porque eso es, pues ahora sí que lo que necesita escuchar el pueblo, eso es lo que se requiere para la restauración. Sí, vamos a aprender varias claves sobre esto. Cómo restaurar al pueblo. Y bueno, dice el cual el Eterno había dado a Israel. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la quejilá, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Entonces, bueno, pues primeramente dice que estaban ahí reunidos hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Esto qué implica? Que también había niños ahí, tal vez no pequeños, ¿no? Y esto pues es un principio también que podríamos considerar, ¿no? Dentro de la organización, que bueno, deben de estar ahí aquellos que puedan entender. ¿Y qué pasa con aquellos que no puedan entender? ¿Qué pasa con los más pequeñitos? No quiere decir que se queden excluidos, sino hay que buscar llevarles la Torah a ellos, hay que buscar que hacerles entender la Escritura, digámoslo así, a su nivel o a su forma de entender, para que puedan continuar. Pero Yo creo que esto que implica de todos los que podían entender se refiere también a esto, a esta idea de que también había niños ahí, no chiquitos tal vez, no sé, a lo mejor de 10 o 11 o alguna edad en la que ya pudieran empezar a asimilar. Y esto también es importante para nuestros hijos, pero eso no significa que no busques los medios para que ellos escuchen la Torah y se habitúen. Ahora sí que el oído se acostumbre a escuchar la palabra de Dios. Porque, ¿qué pasa? Pues ya llega el muchachote de 18 años y dice, ahora sí te va toda la Torah completita y los estudios más sofisticados y complejos que puedan haber porque eres muy inteligente, pues ya no va a querer posiblemente, ¿no? O ya se le va a hacer pesado, se le va a hacer aburrido, va a decir otra vez a este cuate que está ahí en el este, ay, qué aburrido ya, no quiero saber nada más de él. Entonces, es mejor desde pequeños. Entonces, varios de los mandamientos de generación. Y la palabra de Dios. O sea, el hombre podrá ser el sacerdote de la casa, y bueno, pues esa es una figura muy como tal, y bueno, es parte de ese rol. Cualquier varón, todos la necesitamos. Necesitamos estar expuestos a la luz de la palabra. Y esto es lo que está haciendo Esdras, abriendo ahora sí que el rollo de la Torá y exponiendo la palabra delante de todos, porque eso es lo que realmente va a traer un cambio significativo en nuestras vidas. ¿No? Dios no usa, a veces quisiéramos una varita mágica en la que tú de ahora en adelante vas a ser generoso, de ahora en adelante no vas a ser. Es un proceso que Dios lleva a través principalmente de la palabra. Entonces, pues, séptimo es la fiesta de. Ha quedado reemplazada por una fiesta conocida como Rosh Hashaná o cabeza de mes, de año o año nuevo, vamos a nombrarlo de esa manera. Y bueno, ¿de dónde viene esta idea del año nuevo? O bueno, pues aunque hay algunos elementos, vamos a llamarlo así, ¿no? Para asumir, ¿no? Que es el primer mes del año, bíblicamente en Éxodo capítulo 12 y capítulo 13, deja muy claro, dice, este será el principio de los meses del año, el mes que nos sacó de Egipto, el mes de Abib, ¿sí? Prácticamente en la primavera, entonces. ¿Y por qué este mes séptimo se le ha atribuido como el primer mes? Ahora resulta del año. Bueno, pues esto es una práctica que se llevaba a cabo en Babilonia y en el Imperio Persa. El calendario, vamos a llamarlo en ese tiempo, llamémosle el calendario secular de esos días o el calendario mundial de esos días, empezaba en ese mes. Ajá, empezaba el nuevo año en ese mes, en el que equivaldría al mes séptimo. Entonces es como hoy. Hoy, bueno, pues en el mundo occidental, pues el primer mes del año es el mes de enero, el primero de enero es el año nuevo, y bueno, pues nadie, independientemente de la cuestión que si pagana, que si no, bueno, pues es algo que simplemente es aceptado y que es reconocido y pues que así se maneja. Entonces, bueno, en aquellos días, para cuando los judíos fueron llevados cautivos, en todo ese entorno, en todo ese imperios, el mes séptimo del calendario bíblico era el primer día, el primer mes del año. Entonces, bueno, pues esta idea del año nuevo simplemente fue tomada de este tiempo y pues eso ha continuado. Entonces, bueno, pues nosotros el primer día del mes séptimo pues no celebramos propiamente el año nuevo, sino realmente la fiesta de Yom Teruah, que es la que marca Levítico 23, ¿sí? Que es la que hay que conmemorar. Entonces, yo creo definitivamente que el pueblo no está celebrando año nuevo, está al contrario, ¿no? Siendo convocado, porque el día de Yom Teruah es la fiesta que se toca el shofar y que lo que busca es justamente reunir a todos los que en su momento estuvieron dispersos, convocar a esta reunión Kadosh, que se llama Mikra Kodesh, ¿sí? Y aquí vamos a tener pues, un buen punto de qué hacer, porque la Biblia no especifica realmente, no nos da ningún detalle de qué hacer este día. Entonces, aquí, ahora sí que Nehemías, muchas gracias por registrar esto, porque también nos das mayor luz en este tema. Se reúne el primer día del mes séptimo, que es Yom Teruah, hombres y mujeres y niños dispuestos a escuchar. Fíjense lo que dice el verso 3. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y voy a hacer aquí un detalle más. Casi no podemos avanzar porque hay muchos detalles, pero bueno, dice, y leyó en el libro. Bueno, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Pues es que si no hubiera sido un libro no hubiera podido leer. ¿Y esto qué implica? que una vez más, creo que el énfasis de la escritura, el énfasis que nos da la misma Biblia es que nos quedemos con lo escrito, ¿sí? Que tú puedas leer tu fe, que alguien pueda leer tu fe en este libro. Eso es lo que quiero decir en otras palabras, ¿sí? Que lo que podamos nosotros vivir, podamos decirle a la persona el día de mañana, mira, lo que yo hago está escrito aquí. Aquí está en mi Biblia y en tu Biblia lo que Dios nos ha ordenado hacer, ¿sí? Entonces, esa fe, que yo le digo así, la fe que se puede leer, es una fe bíblica, es una fe sana, es una fe acorde a la palabra, ¿no? Bueno, obviamente puede variar la interpretación, pero Nehemías, perdón, en este caso Esdras, pues no se puso a contarles testimonios y anécdotas y muchas otras cosas que a veces, desde mi punto de vista, se pierde demasiado en las congregaciones y no se enfocan en estos aspectos que la gente realmente necesita y qué es lo que les va a hacer cambiar. Entonces, leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, fíjense. Para los que se andaban quejando de que luego me cuelgo en los estudios, esos son de los que ya le estarían diciendo a Esdras así de córtale, córtale, ya, se acabó, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahorita yo me estoy dando vuelo porque pues como estamos aquí en la casa, pues nada más mi esposa me puede correr, pero de ahí en fuera nadie más. Entonces yo me la puedo seguir. Entonces, fíjense, prácticamente 6 horas, ¿no? Vamos a pensar que por lo menos 4 horas desde el alba, o sea, desde que salió el sol hasta mediodía. Y nada de que pues estaban aquí en el aire acondicionado, sus ventiladores, abran las ventanas, ¿no? Su tecito por aquí, tomando aquí su preparado de mate o no sé qué cosas. No, no, nada de eso. O sea, andaban ahora sí que al rayo del sol, a la intemperie, pero lo más importante era la disposición y el corazón. Ay, Padre, que nos ayudes a tener un corazón así, y que volvamos a tener lo que tuvo esta generación, ese espíritu, este deseo de escuchar tu Torah como nunca. Estar dispuestos, fíjense, desde tempranito, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente hay una reunión temprano? Híjole, ¿no? Si las pones a las 8, no llegas. Si las pones a las 9, no llegas. Si las pones a las 10, híjole, pues con trabajos, ¿no? Y así. Pero no es un tema tal vez de la hora, es un tema del deseo y de la prioridad que le damos a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Como algún día, una ocasión, ¿no? Nos decía Joseph Sánchez, decía, a ver, si yo te diera 10 mil pesos, o vamos a ponerlo, $1,000 por llegar una hora antes al servicio de Shabbat, ¿tú crees que no llegarías? Bueno, pues haces cuentas y dices, me salgo de trabajar mañana, ¿no? Y ya nada más lo único que tengo que hacer es llegar temprano, porque como dicen por ahí, el interés tiene pies, así de simple. ¿Sí? El interés tiene pies. Entonces, ¿por qué no estamos más dispuestos a estar listos para escuchar la palabra, a pasar a lo mejor ciertas incomodidades si tú quieres, o a pasar más del tiempo que pudiéramos pensar que deberíamos de pasar? Pero pues yo se los digo con toda confianza, es Shabbat. ¿Qué vas a hacer si nos le dedicamos este día al Señor? ¿Sí? Pues creo que Dios le puso candados al Shabbat precisamente por eso, ¿no? ¿Qué candados le puso? Bueno, pues no puedes andar comerciando, y eso lo vamos a ver en este libro, ¿sí? No puedes andar de aquí para allá, el libro de Éxodo 16, cuando nos muestra, esté cada uno quieto en su casa, o sea, comparte con tu familia, sí, por supuesto, pero uno de los puntos centrales hoy, ¿cuál es? Es escuchar la palabra de Dios. Si no la escuchamos en Shabbat, pues va a ser más difícil que le dediquemos otro tiempo. Entonces, por cuanto no se debe trabajar, no digo que no se pueda, porque se puede, pero no se debe. Dios dice, no trabajes, no te ocupes en otras cosas mundanas, o trata de distraerte lo menos posible, trata de pasarte las horas en la cocina. O sea, este tiempo es para el Señor, este tiempo es para escuchar su palabra. Entonces, pues lejos de ver el estudio de cuántas horas le faltarán, pues al contrario, ¿no? Deleítate y disfruta de esto que Dios tiene para ti, porque esto es lo que nutre tu alma, lo que nutre tu espíritu. Y bueno, fíjense lo que más dice ahí, desde el alba hasta el mediodía, ¿sí? No eran estudios ahí, a veces, pues, híjole, la gente se siente cómoda en estudios de 35 minutos, ¿no? Porque, bueno, pues está ya programado, porque tienen no sé, 4 servicios al día. Entonces, pues el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Entonces, pues así tienen que ser. Pero pues yo creo que debemos realmente de anhelar y de buscar estos tiempos con el Señor estudiando su palabra. Ajá. Y dice mismo en el verso 3, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, una vez más lo repite, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, pues yo les pregunto a los que están justamente atentos, a ver, ¿cuántas veces aparece esta expresión, que el pueblo estaba atento? ¿Sí? Entonces dice, y los oídos, ¿qué es lo que estaba atento el pueblo? Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Por eso les digo, hoy hay muchísimos distractores en nuestra vida que nos impiden, digamos que hay como contaminación auditiva, pero esa contaminación es contaminación espiritual que nos impide escuchar la voz de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces aquí nos habla de tienes que tener un oído atento para el Señor, un oído dispuesto a escucharle, como este jovencito, ¿se acuerdan Samuel? Cuando le hablaba el Señor y ¿quién me habla? O sea, su oído estaba dispuesto desde pequeño a eso. ¿Sí? Entonces, pues hoy se ha hecho difícil, seamos conscientes, sé consciente de que hay muchos distractores que nos impiden realmente escuchar la palabra. ¿Sí? Entonces, bueno, pues si es necesario hacer el esfuerzo, hagamos el esfuerzo. Mira, ¿cuánto hubiera querido esta generación de Nehemías tener lo que nosotros hoy tenemos? La mitad de lo que tú tienes hoy para escuchar la palabra, les hubiera encantado tenerlo, a ti y a mí. O sea, yo creo que para ellos era así casi imposible imaginar que algún día estaríamos, quién sabe cuántos kilómetros de distancia, a tantos años de diferencia, escuchando lo que ellos mismos hacían y escucharían en ese día. ¿Sí? Dice después el verso 4, ajá, fíjense, oídos, el pueblo atento al libro de la ley. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Fíjense, o sea que aquí nos enseña, pues hay que preparar a veces también la reunión para que las cosas estén listas. Y junto a él dice que había 13 varones. Fíjense, aquí vienen los nombres, ¿no? No sabemos exactamente, no se dan más detalles, pues consideramos que estos varones eran pues líderes, ¿no? Algunos de ellos tal vez sacerdotes, levitas, como dice también algunos aquí. Pero bueno, le acompañaban, dice, junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. A su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías, que posiblemente sea el profeta Zacarías, y Mesulam. Ajá. Estos eran los varones que le acompañaban, creo que si no me equivoco, sí, son 13, ¿sí? Hoy 13, y dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Fíjense, sí, lo mostró y dijo, wow, qué maravilla tener un Sefer Torah delante de ti, ¿sí? Pero, por otro lado, yo digo, wow, qué maravilloso, ¿no? Yo pues recuerdo esta experiencia en Israel, que un rabino, fuimos a una sinagoga, a la sinagoga más antigua de todo Jerusalén, que seguía en pie, y en esta sinagoga que está además subterránea, nos enseñaron un Sefer Torah, el Sefer Torah más antiguo, por decirlo así, ¿no? De estos lugares. Y yo me acuerdo que hice algo que no se debía de hacer, pero no me la pude aguantar, y yo toqué el Sefer Torah con el dedo, cuando se distrajo el rabino. Y pues ya la persona que me dijo, no, no debes de hacer eso. Y yo dije, yo sé que no debo de hacerlo, pero es que si no lo toco me voy a sentir como que me voy a... como que no puedo regresarme a mi ciudad de origen si no hago esto que así en mi corazón pues anhelaba, ¿no? Y que pues yo sé que no lo voy a volver a hacer y probablemente jamás en mi vida vuelva a estar frente a un Sefer Torah original con esos años de antigüedad y pues todo lo que ese Sefer Torah, pues digámoslo así, habrá visto, habrá vivido, todo lo que habrá sucedido. Y pues yo lo toqué y así dije, wow, o sea, sé que no lo debo de hacer, perdóname Señor, pero lo hice pues por esa emoción que sentía. Y yo me imagino este momento de estar, imagínense, delante de esa, que además era un gigantón, porque ese pues, estaba súper alto, ¿sí? Y que estaban estos líderes ahí junto a él en este momento histórico, El ambiente, la vibra que se habrá sentido ahí de haber sido increíble, ¿no? Pero yo ahora después pensaba un poco en esto y en eso que viví, decía, bueno, sí es cierto, pero finalmente la esencia y el contenido de la Torah sigue vigente. Y además lo que le da valor a la Torah no es la letra misma, no es ese pergamino de piel, de cuero maravilloso, ¿sí? Sino realmente lo que le da vida es las palabras, el espíritu que está en esas palabras. Eso es lo valioso, porque si no, la Torah se convierte en un amuleto en sí mismo, ¿no? Se convierte, pues, como aquellos que muchas familias, típico, que tienen su Biblia, ¿no? Vas a alguna casa y por ahí, pues, la Biblia de cajón, ¿no? Es como el libro ahí, pues, que no puede faltar, ¿no? Porque es uno de los bestsellers a nivel mundial y, pues, ya casi, casi por tradición, bueno, pues, ahí está la Biblia de cajón ahí a fuerza, ¿no? Está empolvada, quién sabe qué diga, pero, pues, ahí está la Biblia, ¿no? Entonces, realmente la esencia de la Torah es lo que importa y lo que debemos empezar por buscar, ¿sí? Y eso hoy estamos delante, si estás con tu Biblia, pues es justamente eso. Tienes la misma oportunidad que tenía o que tuvo esta generación. Y de vivir una experiencia, ¿por qué no? Cada que abramos la Torah de esa manera tan especial. Sí, y de temblar ante su palabra y de postrarnos delante de su palabra y de considerar que este libro es la palabra de Dios. No importa la traducción, no importa que ya esté medio, medio deshojándose. O sea, lo que importa es que el autor de este libro sigue vivo, sigue vigente y quiere hablar de tu vida. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues Esdras dice que a ojos de todo el pueblo, porque además estaba muy alto, ¿sí? Pues parece una ventaja. Y dice que cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, una vez más. Yo les digo la verdad, hoy en día es a veces difícil tener la atención de todos, ¿no? Gente caminando, gente volteando, yo no sé ahorita tú en tu casa cuántos distractores no haya, si sea más fácil o más difícil, ¿sí? Por eso te digo, hay que a veces hacer el esfuerzo de disponernos para tomar ese tiempo. Y hoy en día a veces a los jóvenes todavía más complicado, ¿no? Porque pues, tú bien emocionado acá, casi casi deshaciéndote, contando la historia de David y Goliat, y pues, que le estás construyendo casi casi la onda y disfrazándote de Goliat o no sé de lo que puedas ahí. ¿Y qué te dicen los chavos? Ah, eso ya lo vi en YouTube, ¿no? Y como que ese video ya pasó en TikTok o cosas así. No hay en 3D, no hay en tercera dimensión, pero ahora ya hasta quieren en 4D, ¿no? Entonces, ay, híjole, qué complicado es ahora. Porque pues estos elementos, llamémosle así, tecnológicos, nos han hecho esta labor ciertamente más difícil. Hoy la gente quiere emoción, quiere que la música suene pero magistral, ¿no? Quiere unas percusiones perfectas, quiere casi casi los músicos, bueno, ya ni músicos, ya quiere ángeles que desciendan del cielo así con guitarra, batería, piano y todo para conectarse a una emoción impresionante, ¿no? Y aquí pues yo no le veo ni el piano a Esdras, ni la guitarra, ni la batería, ni pues prácticamente nada de pantallas 360 grados, ni bocinas de $1,500 o $3,000, no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Ni las Biblias más sofisticadas y el iPad o la tablet más sofisticada. O sea, simplemente está este hombre temeroso de Dios, siervo del Señor, abriendo la Torah delante de todos y el pueblo atento, el pueblo dispuesto, el pueblo con un oído para escuchar, ¿sí? Y con un ojo para atender lo que se decía en ese momento, para ver más allá de lo que simplemente iban a escuchar. Entonces, fíjense, este es una vez más, donde aparece una vez más, el pueblo estaba atento, ¿sí? El pueblo estaba atento. Y yo creo que yo por eso pues también admiro y también reconozco pues a muchos de aquellos que Dios ha llamado a volver a las sendas antiguas, que nos ha llamado a regresar a la raíz, a la Torá, ¿sí? Al camino de la verdad, porque creo que han sido personas justamente también con esta hambre de volver a la palabra porque quieren más, ¿sí? Porque no estaban satisfechos o no estábamos satisfechos tal vez con lo que escuchábamos y algo nos decía que había algo más. ¿Sí? Y entonces aquí el pueblo está sintiendo, primero que este corazón a punto de arder, por lo que va a suceder. Bueno, pues dice el verso 6, fíjense qué reverencia y qué forma de explicar también la Torah tan simple y tan poderosa. Dice, bendijo entonces Esdras al Eterno Dios grande, ¿no? Entonces, pues ya sé que hizo una oración tal vez personal en la que bendecía al Eterno, tal vez hacía la bendición propiamente de la Torah, o tal vez hizo la bendición sacerdotal, que se conoce como Birkat Kohanim, la bendición para los sacerdotes que bendecían al pueblo, ¿no? Pero el resultado es que dice, todo el pueblo respondió, amén, amén. O sea, no, ahora sí que no fue un solo amén, ¿no? Sino que ahí sí al unísono y de todo corazón, ¿no? De esta forma religiosa que a veces pasa un pájaro volando, amén, ¿no? Entonces, no, aquí fue un amén genuino, un amén que realmente salía de todo corazón. Además dice el pueblo, alzando sus manos, se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Qué hermosa, pues, actitud primeramente. Sí. Y efecto trae el simple hecho de estar dispuestos a escuchar la Torah. Qué reverencia y qué temor. Y eso la verdad es que tenemos que aprender. Tenemos que aprender porque aquí creo que a todos nos falta mucho más reverencia por la Torah, mucho más respeto por la palabra de Dios, ¿no? El considerar esto, pues no como cualquier libro que está ahí arrumbado, ¿no? Hay gente que usa la Biblia a veces como, ¿cómo se llama esto? Portavasos, ¿no? Para ponerle ahí la taza, el vaso de adorno, amuleto, o pues simplemente como un libro de quién sabe dónde quedó, ¿no? A veces, pues, híjole, pues tengo que decirlo, una vez a la gente que se le olvida la Biblia, ¿no? Ahí en el lugar donde nos reunimos, sí. Yo digo, me va a hablar así, pero angustiadísimo, ¿dónde está mi Biblia, no? Como que perdí mi tesoro más grande, voy por él ahorita mismo, ¿no? Ah, pasa toda la semana y ¿de quién es esta Biblia? Por ahí, ¡ay, es mía! Ah, pues ya apareció el dueño, ¿no? Pero no se les olvide el celular porque te localiza, ¿no? Si de, mi celular, ahí va mis no sé cuántas quincenas, ¿no? Imagínate que me voy a quedar sin el WhatsApp, sin YouTube, sin el Instagram. ¿Cómo me voy a comunicar con el mundo? ¿Qué tal si Dios me habla al celular? Pues no puedo vivir sin él, ¿sabes qué? Perdóname, son las 11 de la noche, pero paso por mi celular, ¿no? Y tú, pues, órale, brother, está bien, ¿no? Entonces, la verdad, sí tenemos que reflexionar. Y se los digo de todo corazón, empezando por mí, en realmente tener un mayor, pues, amor, reverencia, temor por la palabra de Dios. Considerar que son palabras de verdad, que son palabras que Dios está hablando a nuestra vida. Entonces, bueno, pues, yo podré equivocarme, yo podré no vivir la plenitud, pero lo que tú lees es la palabra de Dios. Yo por eso reitero una y otra vez, necesitas meterte a este libro, necesitas conocerlo para que entonces tu vida cambie, ¿no? Y bueno, nos preguntan si tendrá algo que ver que Esdras estaba sobre un estrado de madera con la cruz del madero. Bueno, se ha buscado, la verdad es que no quise hacer yo el comentario, se le ha buscado pues este tipo de, ¿ves? Digamos de alegorías, ¿no? Como representando al Mesías por medio también de este púlpito sobre el cual descansa la Torah, ¿no? Como Yeshua siendo el guardador de la Torah. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser, no digo que no, pero bueno, pues sería también interesante considerarlo, aunque no me parece tan directa la referencia. Pero bueno, gracias por la aportación. No, bueno. Bueno, pues dice el verso 7, ¿no? Y les decía, pues de esta reverencia a la Torah, tenemos que aprender mucho también de los judíos, el respeto que se le tiene a la Torah, ¿no? Dice el verso 7, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, la Torah. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Otra vez. ¿Sí? ¿Cuántas veces van a ver si alguien ha estado atento? ¿Cuántas veces ha aparecido esta expresión? El pueblo estaba atento. Ok. Bueno, pues aquí estaban los levitas en lo que nos contestan. Estos hombres en los que vemos cuál es una de las principales labores de los levitas, ¿no? Yo no sé, pero yo también me imaginaba mucho que, piensas en los levitas y los veías así con sus trajecitos blancos y todo el día, matando animales, ¿no? Así de, tráigame otro, y así, ¿no? Como que cuchillo en mano, les quedaba hasta la mano así ya marcada de tanto cuchillazo, ¿no? Patricia Hernández nos dice 3, muy bien, efectivamente. Bueno, yo también conté 3, por ahí alguien no sé si contó 4, pero bueno, yo conté 3 ocasiones en las que aparece que el pueblo estaba atento en el verso 3, en el verso 5 y en el verso 7. ¿Okay? Y bueno, pues aquí dice que en 4, a ver si nos dicen en qué versículos. Entonces, los levitas tenían esta labor y creo que esta era la labor que llevaba mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque pues el área de servicio en el templo estaba limitada y bueno, pues obviamente no podían estar 10 levitas, no sé, sacrificando un cordero. Entonces, ¿qué era lo que principalmente hacían los levitas en sus ciudades? Recordemos que Dios les dijo a la tribu de Leví que no se les daría como tal una heredad, es decir, una tierra en la cual vivieran todos, sino que los llevaría dispersos alrededor de Israel. ¿Para qué? Para que pudieran, digamos, ser como luces entre cada lugar donde estuvieran y para que ahí justamente enseñaran la Torah. Entonces, que no hubiera, como quien dice, tribu en Israel, que no tuviera levitas y en la cual faltara la palabra. Entonces, acompáñenme a lo que dice Deuteronomio 33, versículos del 8 al 11. Esta es la bendición que se les da a la tribu de Leví. Déjenme ver, Deuteronomio 33, Devarim 33. Esta es, digamos que esta última prácticamente, ¿no? Como que bendición final de parte de Moshe para las 12 tribus. Así que pues es también bastante significativo. Deuteronomio 33, verso 8. Devarim 33, 8. Dice así: a Leví dijo, tu tumín y tu urim sean para tu varón piadoso a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto, ¿no? Eso es recordando el evento en el que los levitas prefirieron guardar el pacto con Dios y pues no se juntaron, no se fueron con el pueblo que se fue tras la idolatría. Y además de todo, pues tomaron la decisión radical cuando Moisés dijo, ¿quién está conmigo? Los que están conmigo, vénganse para acá y tomen un cuchillo. Y bueno, pues digamos que diezmaron allá al pueblo, ¿no? Hicieron una purificación, llamémosle así, ¿no? De aquellos que se entregaron completamente por la idolatría. Entonces, pues esta acción fue reconocida por el Eterno y de alguna manera recompensada, atribuyendo a todos estos varones como los sacerdotes, como los encargados del servicio en el templo o en el tabernáculo. Y dice el verso 10, y aquí viene esta función que les digo, desde mi punto de vista sigue vigente y es la función principal de los levitas. Dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Señor, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Entonces, bueno, pues esta es una bendición que decreta Moshe sobre la tribu de Leví y entre ellas la labor principal. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel. Así que, pues por eso yo creo que hoy en día es una labor que Dios nos ha hecho a muchos, independientemente de la tribu, que se necesita hacer mucho más que la labor de los sacrificios, porque el pecado ya ha sido pues cubierto, ya ha sido expiado por medio del sacrificio perfecto, pero la enseñanza de la Torá sigue siendo sumamente necesaria, ¿sí? Bueno, pues aquí explican que, bueno, la cuarta ocasión la está en el verso 13, cuando dice que, ahorita vamos a llegar ahí, para entender las palabras, se reunieron al día siguiente para entender las palabras. Bueno, vamos a seguir leyendo, volvamos a Nehemías capítulo 8, estamos en el verso 8, dice también ahí, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ajá. Entonces, una vez más, si leían en el libro, el énfasis está en la Torah escrita, ¿sí? sino en la Torá oral. Por otro lado, dice que ellos explicaban de modo que se entendiese la lectura. ¿Qué posiblemente sucedía aquí? Bueno, por un lado podría ser que estuvieran llevando a cabo una traducción, ahora sí que traducción simultánea. ¿Por qué? Porque el pueblo en las regiones de Babilonia y de Persia fue donde se adquirió principalmente el arameo como lengua común, como lengua popular del pueblo. Y el hebreo quedó únicamente, llamémosle, la lengua religiosa, la lengua particularmente guardada para la lectura, para la enseñanza de la Torá, para los servicios del templo. ¿Okay? Entonces, realmente el común, el idioma que hablaban era el arameo, y por tanto es probable que lo que hacían estos levitas era llevar a cabo una traducción o simplemente dar un entendimiento, una breve explicación de lo que se estaba leyendo, ¿sí? Entonces, me encanta esta forma porque, como le digo aquí, es la Torá sin complicaciones, ¿no? No se la enredaron, no se la complicaron, como luego a veces los hombres solemos hacer, que queremos enredar las cosas más de lo que son y además qué necesidad, o sea, como para qué. Simplemente me parece un método simple, pero totalmente efectivo, que dice, leían en el libro de Dios claramente, ponían el sentido para que entendieran. ¿Qué hacían los levitas? Hacían entender al pueblo la ley, tan tan. Eso es creo que lo que somos llamados y lo que debemos buscar antes que otra cosa. Antes de la parte emocional, antes de la parte como de, híjole, quiero ser lleno de los dones y del espíritu y de tantas cosas. Primero busquemos entender este libro, busquemos entender las palabras de Dios. Y si tienes la facilidad y has logrado entenderlo, pues compartirlo a los demás. ¿Sí? Dice un dicho por ahí, si no sabes explicarlo, quiere decir que tal vez no lo has entendido. Entonces, bueno, pues quiere decir que nos falta efectivamente a todos y necesitamos avanzar. Pero este método me parece infalible para poder transformar los corazones, ¿sí? Creo que el cristianismo, tengo que decirlo así, en esta época, digámoslo así, contemporánea, en estas últimas décadas, ha caído demasiado en más convertirse en una empresa, en una institución que a veces llega más al entretenimiento que a la enseñanza como tal, ¿no? Entonces hay gente que pues va con la expectativa de a ver qué va a pasar, ¿no? Como diciendo, a ver qué sketch nos muestran, o qué hacen los de la alabanza, o a ver qué cosas se saca el pastor, o a ver qué videos nos ponen. O sea, no sé, como que ya se llega mucho también a este aspecto en el que pues casi estamos buscando competir con el mundo por jalar a la gente, por atraer a la gente, ¿no? Y sabes que hay un dicho que dice que lo que tú ganes en la carne lo vas a tener que conservar, ¿no? O sea, esto aplica en muchos sentidos también en las relaciones. Pero si como ministerio buscamos únicamente jalar a la gente por medio de aspectos sumamente, pues ahora sí que atractivos, pues de esa manera vamos a tener que tratar de mantenerlos. Y eso va a ser desgastante y eso va a ser difícil y eso a la larga no va a traer buenos resultados, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo quiero seguir este ejemplo y por eso, pues bueno, hemos tratado de que nuestro énfasis continuamente siempre sea esto, la enseñanza de la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo, ¿sí? Y bueno, pues que ya cada uno, el Espíritu, por supuesto, nos guíe, nos muestre, nos revele y ya quedará en nosotros, por supuesto, el ponerlo por obra, ¿no? Entonces, leían en el libro de la ley de Dios claramente. Ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Hoy, fíjense qué paradójico también puede ser, ¿no? Porque hay muchísima enseñanza, aparentemente, pero se lee muy poco, ¿sí? O sea, si tú buscas en internet, hay mucha enseñanza, pero poca lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho de lo que se enseña no está basado realmente aquí. O sea, tú te puedes chutar a veces estudios que de tal temática supuestamente bíblica y a lo mejor lo que menos brilla es la Biblia, ¿sí? O sea, a lo mejor dos versículos o tres y las otras hora y media o 59 minutos son pues de que este y de que el otro y que la persona a lo mejor es muy buena en la oratoria, ¿no? Y en la manera de explicar ciertas cosas, pero poca palabra. Entonces yo lo veo así, se enseña mucho, se lee poco. Y lo que la gente necesita es escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues dice el verso 9. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Eterno, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Wow, pues qué pasó aquí, ¿no? Pues no, que no era tan emocional el asunto, pues acá ya hasta se nos pusieron así de moco tendido, ¿no? Pues de repente imagínate todo el mundo llorando por ahí. ¿Qué pasó? Bueno, yo les pregunto, a ver los que están atentos una vez más. Pues ¿qué estarían escuchando? ¿Qué se imaginan que escucharon de la Torá, de la ley, de lo que le estaba leyendo Esdras, que de repente empezó la lloradera? A ver, que nos comenten ahorita qué posiblemente pudieran estar leyendo, perdón, escuchando para que viniera. Pero fíjense la respuesta de este lado, del otro lado, digamos, de Esdras, de Nehemías, de los levitas, diciendo, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Ajá. Bueno, pues hay varias opciones, ¿sí? Yo creo que estaban exponiéndose a la palabra. Dice el apóstol Jacob, la carta de Santiago, dice que la Torá es como un espejo. Entonces, nos muestra lo que somos. Y a veces pues, nos vemos en el espejo y nos dan ganas de llorar, ¿no? Entonces, realmente la Torá es como una espada de dos filos que penetra tal cual, así hasta partir el alma y discierne las intenciones, los pensamientos, llega hasta las coyunturas, hasta el mismo tuétano de los huesos llega la palabra. Entonces sí, posiblemente, pues tal vez estaban escuchando Deuteronomio, las bendiciones, las maldiciones, pero yo creo que más allá del pasaje literal que escuchaban, lo que escuchaban era la voz de su conciencia, el Espíritu de Dios, pues que los estaba posiblemente redarguyendo, ¿no? Y fíjense, la fecha para mí sí es significativa, porque Yom Teruah es un llamado que hace Dios a volver a Él, ¿no? O sea, parte de la temática de Yom Teruah es, vuelve a mí, o sea, tú escuchas el shofar y le dices, despierta, vuélvanse a mí, me volveré a ustedes. Por otro lado, la idea de Yom Teruah también es como un tiempo que se considera en el que va a venir un juicio. Y entonces te dice, ¿sabes qué? Hoy es el tiempo de cambiar, hoy es el tiempo de arrepentirse, hoy es el tiempo de volver a Él. Entonces, pues yo creo que sucedieron muchas cosas, como dicen aquí, la Torá nos redarguye, el darnos cuenta que no cumplimos la Torá, o sea, que de repente dices, wow, o sea, tengo una mega deuda que ni siquiera yo me imaginaba que estaba en esta situación o en este problema, ¿sí? Por otro lado, tal vez también la bondad de Dios o el darse cuenta, todo esto que vivimos, todas estas experiencias de la diáspora y de volver y de, pues digamos, todas estas maldiciones han sido por nuestra desobediencia. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí, pudo haber sido también Jeremías, pudo haber sido Lamentaciones, ¿no? Bueno, se entiende principalmente que era la ley porque dice que el libro de la ley que Dios le dio a Moisés, ¿no? Pero bueno, pues cualquier pasaje que haya sido, como vemos aquí, movió las entrañas. Y no porque a Esdras le haya puesto mucha emoción al asunto, yo creo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa y es lo que la gente necesita para realizar un cambio duradero, ¿no? Entonces, pues ay de nosotros si logramos convencer a alguien, ay de nosotros o ay de mí si yo les logro persuadir con mis propias palabras para que ustedes hagan o deshagan o lo que tengan que hacer, ¿no? Ay de mí, que sea el Espíritu, que sea la Torá misma, que es una palabra viva, la que les haga ser transformados y cambiados. Porque, ¿sabes qué? Ese cambio sí va a ser duradero, ese cambio sí va a permanecer. Pero el cambio simplemente que solo va por arribita, que es la parte superficial y emocional, ese cambio va a ser como el que el día de hoy no voy a comer pan y mañana ya me voy a pesar, ¿no? Ya miren cuánto bajé, o sea, pues bajaste 2 gramos, qué bueno, porque no cenaste tan pesado, pero realmente no va a ser un cambio duradero. Entonces, la palabra es suficiente, la palabra es sí necesaria, pero también confiemos en ella. A veces la gente me dice, oye, ¿qué libro me recomiendas? ¿No? Así alguien, y le digo, pues la Biblia, ¿ya leíste la Biblia? No, no la he leído toda, léela, o sea, lee tu Biblia. Ay, pues yo esperaba así como el libro del rabino fulano, mengano, o algo que te haya transformado a ti la vida. Pues lo que me transformó mi vida, yo te puedo decir que para mí es la palabra de Dios, la escritura. Por eso, pues nuestra comunidad tiene este título o este nombre, Camino de Emaús, porque les decía, yo encuentro este paralelismo, ¿no? O sea, estos dos varones, estos dos discípulos que caminaron junto a Yeshua, llegaron a una conclusión que ambos sintieron. Los dos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? O sea, estamos escuchando la palabra y algo está sucediendo en nuestro interior. Y los dos coincidieron y dijeron, oye, ¿sentiste lo mismo? Sí, claro que sentí. Estaba ardiendo nuestro corazón cuando escuchamos la palabra. Es increíble. Entonces, eso, sigamos este consejo. Yo te invito, sigue este consejo con las personas a las que tú ames. No necesitas ser un erudito. Nos encantaría ser Esdras. A mí me encantaría tener la cuarta parte o la décima parte de lo que era Esdras, por supuesto. Pero no, tal vez no lo seamos, pero eso no significa que Dios no puede usarte. Y el abrirle la Biblia a alguien y leerla con alguien puede ser transformador. No tengas miedo de confiar en la palabra de Dios y dejar que Dios haga su obra, ¿sí? Que Dios transforme la vida de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, de las personas a las que amas. Confía en la palabra de Dios, confía en lo que Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para producir cambios duraderos. Bueno, pues vamos a seguir, ya me emocioné yo, porque bueno, pues aquí el pueblo estaba emocionado, pero fíjense, estaba llorando, estaba triste, ¿sí? Que por otro lado también lindo es ver esto, ¿no? O sea, les digo, a mí me encantaría, esto es maravilloso, o sea, porque dice que la tristeza de Dios produce arrepentimiento, la tristeza del mundo te lleva al suicidio, a la muerte, a la depresión total. Pero, pues les exhortan y les llaman y les dicen, no, vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Quiénes son estos? Pues los que eran pobres principalmente, ¿no? Aquí comenta que si podrían estar llorando de gozo, pero no, por lo que dice el siguiente versículo, no estaban llorando de gozo, fíjense lo que dice ahí mismo, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, o sea que sí estaban llorando de tristeza, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ajá. Entonces, bueno, no es propiamente que digas, me voy a poner así alegre porque ya nada más así en automático y aquí me va a venir la superfuerza de Hulk, ¿no? De He-Man o de Superman o de quién sabe quién. O sea, no es así en automático, no es una cuestión así, ¿no? Sino que cuando realmente hay un cambio interno es una alegría diferente. Y en esa alegría hay fortaleza porque está el Espíritu de Dios. Entonces, es importante que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos con alegría, ¿sí? Leía un comentario acerca de por qué el pueblo en la época de Hanukkah, ¿no? Recordemos esta etapa que justamente sucedió después de esta época de Nehemías. La época de Hanukkah es la época en la que los griegos invadieron y conquistaron el mundo, entre ellos la tierra de Israel. Y en esa conquista de la tierra de Israel, pues muchos de entre el pueblo se asimiló a la cultura helenista, abandonaron los caminos de la Torá, renegaron, digámoslo así, de su identidad, de sus raíces, al grado de incluso intentar revertir la circuncisión. Entonces, bueno, pues esto no quedó desapercibido para muchos pues rabinos, y se preguntaban después de que esto sucedió, ¿cómo es posible que el pueblo se haya alejado así? O sea, ¿qué motivó o desmotivó a la gente para que de pronto en la misma tierra de Israel estuvieran dispuestos a asimilarse de esa manera? Ajá. Y bueno, pues no nos dice, bueno, pues obviamente no está dentro de la Biblia esta historia, aunque sí en los libros de Macabeos, exactamente cuáles hayan sido las razones. Pero pues hay un comentario y me parece interesante y lo comparto, donde los rabinos llegan a la conclusión que la razón principal de la asimilación de los judíos al helenismo fue que aunque sí había gente que guardaba y mucha de esa gente era, llamémosle, practicante, no lo hacían realmente con alegría, sino que ya lo hacían mecánicamente, ya lo hacían por costumbre, ya lo hacían porque, bueno, pues soy judío y no tengo otra cosa que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, pues voy al templo, voy a la sinagoga, ¿no? Pero pues ya es por lo que he hecho durante años y pues lo que voy a seguir haciendo. Y bueno, pues a veces voy con ganas y a veces voy sin ganas y a veces voy con ánimo. A veces sí que flojera me da, la verdad. A veces estar aquí conectado, escuchando la palabra, cuando mi mente está en otra cosa. Entonces, la conclusión es que el pueblo dejó de guardar con alegría. Que en el momento en el que dejamos de guardar los mandamientos con alegría en nuestro corazón y lo dejamos de ver de esa manera, ¿sí? Vamos a ser fácilmente persuadidos, ahora sí que irnos del otro lado y dejarnos conquistar en nuestro corazón por eso. Porque el problema mayor dentro de esta situación del helenismo fue que el corazón de estos hombres fue conquistado. Y ahora sí, como dice, pues ya cuando le conquistas el corazón, pues ya terminas casándote, ¿verdad? Esa es la clave. Así que bueno, ya les doy el tip. Para los que están todavía solteros, pues tienes que ganarte el corazón de esa persona. Eso fue lo que sucedió. El helenismo se ganó el corazón de esa generación, de muchos de sus familias, porque dejaron de hacerlo con alegría. ¿Y esto también qué implica? Que cuando lo hacemos con alegría, cuando nosotros nos alegramos y nuestros hijos ven esa alegría, esa emoción, vamos a llamarlo así, de llegar a la congregación, al Shabbat, a las fiestas, ¿sabes qué va a pasar? Que ellos también lo van a ver de esa manera, ellos también lo van a sentir de esa manera. Pero si tú y yo somos los primeros que nos empezamos a quejar, ¿qué calor está haciendo en la reunión? Pues el hijo va a escuchar decir, pues sí, qué calor, o sea, ¿para qué venimos a sufrirle, no? ¿Cuánto dura esto? ¿A qué hora se va a acabar? Pues el hijo qué va a pensar, ya me quiero ir, ¿no? O decimos, ¡ay, oh, ahí viene la fiesta! ¡Híjole, cuánto nos va a costar el boleto!, ¿no? ¿O qué vamos a preparar? ¡O ahí viene el Shabbat! ¡Ay, qué flojera tener que preparar toda la cena y el desayuno y la comida! Y luego si invitamos a Mengano y a Sután, todo el trasterío que va a salir. O sea, todo eso lo están viendo nuestros hijos y lo están percibiendo y se los estamos enseñando. Les estamos dando un mensaje muy poderoso y es, ay, en el fondo qué flojera la palabra de Dios, en el fondo qué flojera la Torá, en el fondo qué flojera los mandamientos. Entonces yo te invito, yo me invito a que cuidemos nuestras palabras y que cambiemos realmente nuestra actitud y nuestra disposición a guardar la Torá. A realmente valorar la oportunidad que nos da Dios de acercarnos a Él. Y es más, tratar de que nuestros hijos vean esta fe como, wow, no hay nada mejor que esto. O sea, si me pones aquí un PlayStation y me pones aquí a escuchar un estudio de la Torah, prefiero escuchar la Torah, ¿no? Bueno, ya quisiera, ¿no? Pero que realmente nuestros hijos vean que anhelamos, que amamos, que deseamos, que nos alegramos, que nos emociona, ¿por qué no decirlo? El estar delante de la palabra de Dios. Y renovemos nuestro pacto con Él, renovemos nuestro compromiso con Él y tratemos así como que dice, de limpiar nuestra cabeza y cada semana llegar al estudio, cada semana conectarnos, cada semana escuchar la palabra como así de, ¡qué emoción! O sea, Dios tiene algo para mí. ¿No? Dios tiene una caja así con un regalo, aquí hay algo para mí en este estudio. Dios tiene algo para mí, me emociona saber que es algo nuevo, que es algo diferente, que es algo que voy a poder usar, que es algo que va a ser para mi vida, que se va a ser algo para bien, ¿no? Así como cuando compras algo en estas tiendas online, ¿no? De Amazon o no sé cuál, y dices, ah, ya va a llegar, y estás ahí bien emocionado contándole los días, que ya llegue, ¿no? A mí me pasó hace poco con un producto que pues lo compré y pues, que se quedó ahí en la aduana o no sé en dónde, y que luego que por esta situación de los virus, pues no lo podían llegar, y entonces ahora lo vas a recoger y llego allá y que no tenemos su guía, y entonces, pues oiga, ya le estoy llamando, oiga, pues es que no me lo van a entregar y esto y el otro, y así, ¿verdad? Y pues estás emocionado porque ya lo quieres, ¿no? Pues bueno, así deberíamos de decir, ya va a empezar el estudio, qué emocionante, vénganse toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sueno exagerado, y discúlpenme si le exagero, pero intento que realmente para cada uno de nosotros el escuchar la Torá sea lo más importante de nuestras vidas, porque es lo que puede transformar nuestros corazones. Entonces, bueno, pues esto es lo que empezó a cambiar y a mover el corazón, pero Ahora viene la parte de la respuesta. La respuesta para ellos fue, no, no se queden con esta tristeza. Hoy es un día santo, hoy es un día especial. ¿Sí? Entonces, compartan. Y fíjense cómo nos muestra de la Escritura la manera, digámoslo así, también de vivir las fiestas. Dice, vayan, coman grosuras. O sea, preparen un alimento digno, ¿no? Por digámoslo así, de la fiesta. Un alimento en el que te goces, un alimento especial, tu platillo favorito, lo que te guste. Dice, eso, trata de comer ese día eso. Bebed vino dulce. Bueno, pues nada más no se excedan, ¿no? Con el kiddush, con el vino. Pero es una forma de decir, porque esto es comida festiva. Es un símbolo del mismo gozo. ¿Sí? Y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque entonces no está completa la fiesta. Este es otro tip, otro consejo, otra enseñanza que nos dice, oye, pues ¿cómo te vas a gozar y tu hermano está ahí en la tristeza total? ¿No? Shabbat shalom, hermanos, disfruten de su supercena y pues a lo mejor no tienen ni que cenar, ¿no? La primera carta de Juan habla de esto, ¿no? ¿Para qué le dices a tu hermano, ven paz, shalom, si no sabes si tiene con qué calentarse? Entonces, pues nuestra alegría no va a estar completa si también nuestro hermano no se puede gozar. Por eso aquí nos mueve el espíritu a decir, ¿sabes qué? Apoyemos a los hermanos que a lo mejor no puedan cubrir su boleto de la fiesta, porque pues, se renta un lugar, nosotros rentamos un lugar para poder celebrar las fiestas, ¿sí? Entonces, bueno, pues apoyemos para que nadie se quede fuera, ¿sí? Para que no sea por esta cuestión que alguien quede fuera y que pueda gozarse. Por eso en Deuteronomio 16, como mandamiento y énfasis en algunas fiestas es... Dice, te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu criado, todos tu día tienen que gozar, el huérfano, la viuda, o sea, busca que esta alegría sea total, porque eso te va a alegrar aún más a ti, ¿sí? Entonces, en todo lo que hagamos, trata de poner alegría en tu vida. Dice ahí mismo, perdón, en el verso 11, y los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis, o sea, no dejaban de escuchar la palabra, porque pues había algunos que sí de plano, a lo mejor su corazón fue grandemente tocado, y bueno, fíjense aquí cómo te dice, ¿sabes qué? No dejes tampoco, no te quedes estacionado, ahora sí que en ese lugar, ¿no? O sea, la Torah nos redarguye, pero no es el estado en el que Dios quiere tenernos, ahora sí que postrados ahí nada más llorando total todo el día, no, por supuesto que no. Sí. Hay una historia muy interesante, o bueno, no es una historia, es lo que dice la Torah acerca de Jacob. Cuando Jacob se enteró que su hijo Yosef estaba pues muerto, ¿no? Entre comillas, prácticamente a partir de ahí dice que el Espíritu de Dios se fue de él y no se le llama más Israel. Pero cuando se le dice tu hijo Yosef vive, dice el Espíritu regresó a él y se le vuelve a llamar en la Biblia. Ahí está documentado en la escritura, se le vuelve a llamar Israel una vez más. ¿Por qué? Dicen los rabinos, porque el Espíritu de Dios no posa, no se deposita en una persona que está lleno de tristeza. La tristeza aleja el Espíritu de Dios en ese sentido. O sea, por supuesto, el Espíritu es un consolador, ¿no? Y nos abraza, nos consuela. Pero nos consuela para que salgamos adelante. Y aquí los levitas sabiamente les dicen al pueblo... Hagamos, digámoslo así, si es necesario, el esfuerzo por alegrarnos. ¿Y de qué manera? Pues dice, bueno, una forma práctica, coman grosuras, compartan los alimentos, beban vino, o sea, reúnanse también para esto. Dice aquí el verso 11 una vez más, los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Wow! Fíjense qué cuestión extra nos pone aquí la palabra. Cuando entendieron las palabras, entonces dice que había grande alegría. Dice que ahora sí se estaban, pues como dicen, gozando. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque pues, es como traer luz en medio de la oscuridad. Eso va a ser un gozo perdurable. La ley del Señor, como vemos aquí, no produce aburrimiento, ni tristeza, ni dolor de cabeza. Ajá. La tristeza, la depresión, ese entorno sí nos va a producir todo eso. Pero la palabra de Dios y el entenderla va a traer a tu vida alegría y motivación de hacer muchas más cosas para Él. Ajá. Y bueno, fíjense, dice el verso 13. Al día siguiente, ¿no? O sea, al día que continuó de este, Dice, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Fíjense, como que aquí, pues, se dice, o aparentemente nos muestra, como que de estos líderes, ¿sí?, surgió el deseo de ir por más, de conocer más, y por eso al otro día se reúnen las cabezas de las familias, porque son los más responsables, sacerdotes y levitas, junto con el sacerdote, perdón, el Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea que también hay que reconocer algo, ¿no? A veces el espíritu me guía y es como no pongo atención ni siquiera a la prédica, ¿no? Porque el espíritu me lo muestra, ¿no? O sea, a veces hay que buscarle más, y pues aquí, pues otro día para seguir estudiando, para seguir conociendo y para seguir entendiendo. Y bueno, pues aquí también nos habla que a veces es necesario acudir a alguien para poder entender. Ahora sí que nadie nacimos sabiendo, ¿no? O sea, todos tuvimos que ser instruidos y lo seguimos siendo y todos seguimos aprendiendo. A veces es poquito de orgullo o mucho de orgullo las personas que de plano dicen, no, yo soy autodidacta, ¿no? O sea, mi maestro, YouTube, ¿no? Así como que mi rabino, tengo como 58, ¿no? Entonces, híjole. Pues bueno, dice el verso 14, y hallaron escrito en la ley. Fíjense, es como un descubrimiento, redescubrieron en la Torah. Y así nos pasó a ti y a mí. No sé, yo me identifico con todo esto también. Porque cuando primeramente fuimos expuestos a la palabra, pues viene un quebrantamiento, pero al mismo tiempo después viene el gozo y viene esta maravilla que dice aquí. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues no es que de repente lo encontraron, sino pues tenía tanto tiempo que el pueblo no escuchaba la Torah que trajo este, vamos a llamarle, avivamiento. Y bueno, y por supuesto el pasar a la acción, porque empezaron a leer, dice, ah, mira. Pues resulta que hay que celebrar el Sukkot y así nos pasó a ti y a mí, seguramente, ¿no? De, ay, mira, pues tengo que dejar de hacer esto, pero también tengo que hacer esto y esto y esto. Entonces, Dios empieza, como quien dice, a arreglar nuestra vida, ¿sí? Empieza a modificarla y le empieza a dar el rumbo que Él quiere que tome. ¿Y qué nos queda? Pues ponerlo por obra. Entonces, dice el verso 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer sukkot, o sea, para hacer tabernáculos, como está escrito. Así dice, como está escrito, hay que obedecer lo que está escrito. Y yo les digo hoy, es necesario que muchos que tienen este libro como la palabra de Dios redescubran esto, que hayan escritos. Que hay en escrito que en la Biblia dice que hay que celebrar las fiestas de Dios. Hay que proclamar en las ciudades del mundo entero que hay que seguir celebrando las fiestas, que las fiestas de Dios siguen vigentes. ¿Y qué mejor fiesta que nos lleva a la alegría que la fiesta de Sukkot? A Sukkot se le conoce como los días del regocijo, los días de la alegría. Sukkot es una fiesta simbólica que también representa la fiesta de las naciones. ¿Sí? Donde el Eterno traerá a todas las naciones. Estudiamos en Zacarías capítulo 14 que la fiesta de Sukkot se seguirá celebrando aún en el milenio por todas las naciones, porque todas las naciones son invitadas a esta celebración. Así que, pues qué momento tan idóneo, tan propicio y tan simbólico que el pueblo ha regresado de la cautividad, está en un proceso de restauración y llega el momento de las fiestas. Así que las fiestas son un elemento clave para restaurar al pueblo. Por eso es tan importante vivirlas, celebrarlas, darlas a conocer y hacerlo como dice aquí, como está escrito. Entonces dijo, salgan al monte, traigan estas ramas que pues habitualmente así se acostumbra, que la idea es que la azúcar es construida o el techo es hecho, justamente, el techo es hecho, valga la expresión, de elementos que crecen de la tierra, de este tipo de plantas, ¿sí? O de ramas. Y bueno, ¿qué más dice entonces aquí? Quisieron pasar pues este pregón. Ahora, hay un detalle que no quiero pasar por alto, pero me llamó la atención y lo comento. Y es, ¿Por qué se habrán saltado Yom Kippur o por qué no se menciona Yom Kippur? ¿No? No lo sé, la verdad les voy a ser honestos, no les daría yo una respuesta que por lo menos me convenza a mí. No sé si simplemente no quedó documentado, porque bueno, pues el énfasis de esto es justamente el que vuelvan a la alegría, que sirvan al Señor con alegría, y bueno, pues Yom Teruah y Sukkot, pues en este caso, a lo mejor pensando en esta parte de volver al Señor, de ponernos a cuentas con Él y ser restaurados. No creo que evidentemente no lo hayan celebrado, pero siendo Esdras un maestro de la ley, o simplemente pues me inclino a pensar que pues no lo registraron, ¿no? Y ya quedó ahí. Y lo que sí quisieron registrar justamente fue esta parte de el énfasis en la alegría. Entonces, bueno, pues si alguien tiene otra buena razón, qué bueno que nos lo pueda compartir, ¿sale? Y pues también sería bueno más adelante, a ver si sale más información, pues se las compartiré o nos las compartirán ustedes. Bueno, dice el verso 16. Dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, que es la palabra Sukkot. Cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Fíjense también qué simbólico es esto, ¿sí? De la puerta de Efraín. Ajá. Que pues para nosotros Efraín representa esas 10 tribus que fueron dispersas. Bueno, es el nombre que se les atribuyó a las 10 tribus, mejor dicho, y que ahora están volviendo, ¿sí? Y bueno, pues además, fíjense, nos muestra aquí una cosa más. Que bueno, estos tabernáculos o Sukkot los construyeron, como dice, sobre el terrado, en los patios de la casa de Dios. O sea, como que llegaron, pum, vale, así, instalarse en todos lados. Y esto nos muestra eso, ¿no? Que a veces las condiciones no son las ideales o perfectas, pero lo que importa es guardar el mandamiento o buscar guardar de todo nuestro corazón el mandamiento. Entonces, de aquí aprendemos, hay que guardar esta fiesta, por supuesto. Hay que celebrarla, hay que hacer todo lo posible por construir una sucá o algo que se le asemeje lo más posible a una sucá en tu patio, en tu terrado, en tu balcón, en el jardín. Y ya si de plano es imposible, pues no sé, pues quitas la sala y pones ahí la sucá. Pero que nadie se quede sin celebrar esta fiesta y sin experimentar lo que eso significa. Vean todo lo que produjo aquí. Y dice el verso 17, vean este dato que nos da. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, fíjense los exiliados, hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque ese es el mandamiento. Dice, porque desde los días de Yehoshua, de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. ¡Wow! O sea, ¿cuánto tiempo había transcurrido? Y bueno, ¿qué implica? Tal vez que no es que jamás lo he visto, desde la época de Josué no se hizo, sino que tal vez no de esa manera, ¿no? Y pues suele pasar, es como el día de hoy, pues cuántos guardan tabernáculos, cuántos guardan Sukkot entre tus vecinos, entre los que viven junto a ti, en fin, pues realmente muy pocos. Pero aquí sí fue algo que se esparció, que se compartió, que la gente vivió una experiencia muy especial, ¿sí? Por eso es que a nosotros, bueno, como parte también de esta experiencia de Sukkot, nos gusta mucho salir de la ciudad y acampar. Y bueno, a lo mejor pues no son las mismas condiciones, pero buscar esa cercanía y buscar compartir este momento, buscar que todos estemos ahora sí que como un solo hombre en este sentir, compartiendo estos días. Así que pues están todos cordialmente invitados a nuestro próximo campamento de Sukkot. Ya después les confirmaré la fecha, ahorita no las tengo en mente, pero pues tenemos tiempo para prepararnos, así que esperemos que todos podamos asistir a esta fiesta este año, que ahora sí seamos mucho más de los que hemos ido. Y dice el versículo mismo, ahí mismo en el 17, y hubo alegría muy grande. Fíjense, no te dejes engañar. Eso de que, ay, qué aburrido es la ley, ay, qué aburrido, fíjate que no. Aquí dice, hubo alegría muy grande cuando guardamos los mandamientos, ¿sí? Por eso yo pregunto, ¿hay tristeza en tu corazón? Dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. O sea que guardar los mandamientos no es algo aburrido, es algo que va a traer alegría a tu corazón, es algo que te puedes deleitar. Y dice finalmente el verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, o sea, de estos días de Sucot. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, bueno, dice Levítico 23, 7 días habitarán en tabernáculos y el octavo día será santa convocación. Se le llama a este octavo día Shemini Atzeret, como una extensión, vamos a llamarlo así, de Sucot, como el pilón, ¿no? De este momento tan sublime, tan excelso, tan de tanta alegría. Es como el padre que recibe a sus hijos después de mucho tiempo de no verlos y le dices, oye, ya te quedaste la semana, pues ya quédate un día más, ya para qué te vas, no manejes cansado, pues quédate un día más y ya disfrutemos por último momento, ¿no? Entonces, Sucot representa de alguna manera también esta relación única que tendremos con el Eterno, cuando el Mesías venga y establezca su reino, ¿no? Entonces, es como la fiesta que cierra el ciclo y que representa el trascender del ámbito físico ya al ámbito, wow, así ya eterno, espiritual, el 8, por eso son 8 días, porque el 8 representa este número trascendental, este número infinito, este número que va más allá del tiempo. Entonces la fiesta de Sucot es como ya vivir permanentemente en la presencia del Señor, del Eterno, que el Mesías habite entre nosotros y que finalmente se establezca el milenio. Así que, pues bueno, no es un capítulo que a lo mejor aparentemente nos narre grandes acontecimientos, pero nos narra grandes enseñanzas. El que el pueblo escuche la Torá, que el pueblo escuche y esté expuesto a la palabra de Dios, es lo que realmente va a transformar nuestros corazones. No importa cuántos años llevemos en esto o cuántos años consideres que se requieren, el exponer, el estar expuestos a la palabra va a seguir transformando tu vida. Es lo increíble que tiene este libro, que es un libro dinámico, que es un libro versátil, que es un libro único y extraordinario, capaz de transformar la vida. No importa si tienes 99 o no importa si tienes 3 días que naciste, ¿no? Este libro va a transformar tu vida para siempre. Solo deja al Señor obrar en ti, permítele que Él siga hablándote. ¿Y cuál es la palabra que se repite o la frase que vimos que se repetía? Estar atento. Así que yo te digo, mantén tu oído, mantén tu corazón atento a la palabra de Dios y permite que la Torah transforme tu vida.